El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Le damos una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, fundado en 1964, acogió a dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933. Y agregó cuatro academias más, entre las que se encuentran la Academia de Medicina, que cumple en el año 2024 60 años. Hoy día tenemos el privilegio del placer de saludar al miembro de la Academia de Medicina, profesor Jorge Las Heras Boneto, con quien, como siempre, escucharemos cómo ha sido su trayectoria, quién es el doctor Las Heras, cómo empezó su carrera, por qué decidió por la medicina. Adelante.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, y muy contento de estar en la radio de la Universidad de Chile, radio que me tocó de alguna manera compartir tiempo en mi periodo en que fui decano y en que fui prorrector de la universidad y de la que tengo los mejores recuerdos. ¿Quién es el doctor Jorge Las Heras? Es una pregunta muy difícil de contestar. Creo que todavía no tengo una respuesta definitiva, pero sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, que en mi trayectoria como médico básicamente se desarrolló en Chile. Yo me recibí de médico en Córdoba, Argentina, y inmediatamente recibido me vine a Chile a hacer una beca de pediatría con el profesor Julio Meneghello al Hospital Roberto del Río y la Universidad de Chile. Y de ahí en más, toda mi vida, salvo el periodo en que yo emigré en forma, yo diría, no forzada, pero fue una decisión inteligente. Después del golpe militar, me fui durante 6 años de Chile, estuve 4 años en Canadá haciendo un doctorado y después 2 años en Los Ángeles haciendo un postdoctorado con mi mujer, en ese momento que era la rectora actual de la Universidad de Chile, Rosa Deves. Y de ahí en más volví a Chile en el año 80 y, bueno, acá tuve mis hijos, acá tengo mi familia, acá tengo mis amigos y tengo mi corazón. O sea, yo soy chileno, o sea, me nacionalicé chileno y la verdad que en este país he desarrollado toda mi vida adulta, ya 54 años, y siento que realmente es el país que quiero y es el país donde espero morirme y que mis cenizas sean distribuidas en alguna parte.
Empecemos por el principio. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era el ambiente de tu familia? ¿Por qué decidiste estudiar medicina en una clásica universidad, que es la Universidad de Córdoba, de la cual yo soy doctor honoris causa, a mucha honra? Y cuéntanos un poco de ese contexto familiar.
Bueno, yo tuve el privilegio, mi familia era de una... Yo nací en Buenos Aires por razones circunstanciales, porque mis padres estaban trabajando allá. Pero muy chico volví de nuevo al lugar de origen de mi familia, que era Villa María, una ciudad de la provincia de Córdoba, que es una ciudad de 100.000 habitantes, donde habían nacido mis abuelos, ¿no es cierto?, donde realmente todavía tenía yo mucha familia. Yo tuve el privilegio de estudiar en un colegio maravilloso, el Instituto Rivadavia, que tenía un rector que se llamaba el doctor Antonio Sobral, que era un hombre realmente muy vinculado a la cultura del país y que creó un colegio que fue modelo para la UNESCO, o sea, realmente extraordinario. Y ahí me crié como una persona con una mirada de la educación laica. Me tocó participar en una pelea en esa época de escolar. En Argentina hubo una guerra muy grande entre enseñanza laica y libre, que finalmente en esa época todavía no se permitía, digamos, universidades religiosas. Bueno, y ganó la enseñanza libre, con una batalla que no fue poca. Pero eso ya me marcó en la vida, cuando yo tenía 12, 13 años y estábamos peleando en la calle por ese tema. Y de allí partí, de ese colegio maravilloso, partí a estudiar medicina a Córdoba. Mis padres eran familia de clase media, digamos, eran comerciantes, ¿no es cierto? Y yo siempre tuve mucho interés por la medicina, siempre fue algo que me gustaba. A nosotros hacíamos incluso prácticas medias mágicas, ¿no es cierto? Siempre comentaba yo a mi ex decano acá, al doctor Roseló, de que experimentamos con gatos. Me da mucha vergüenza decirlo hoy porque los pobres gatos no tenían la culpa, pero hacíamos las primeras prácticas de la medicina cuando estaba en el colegio. Así que siempre tuvo ese interés. Y en Córdoba llegué a la Universidad de Córdoba, la universidad también pública, universidad laica también, una universidad con una larga trayectoria, más de 400 años de trayectoria, ¿no es cierto? Y ahí yo desarrollé mi actividad universitaria plena, digamos, con gran participación en la vida política universitaria. Esa es la verdad, eso fue el desarrollo.
¿Y te graduaste en qué año?
Yo me gradué en el año 69, y me vine a Chile con 23 años, recién recibido de médico, hacer una beca de pediatría al Hospital Roberto del Río.
¿Y por qué no hacer la pediatría, si te interesaba, en la misma Córdoba, que tiene una tradición centenaria?
Bueno, esa es una buena pregunta, pero en ese momento, ¿no es cierto?, el profesor Meneghello era profesor de una cátedra universitaria que se llamaba Pediatría Clínica y Social. Y yo, obviamente por la formación que yo tenía universitaria, ¿no es cierto?, que yo había estado muy, muy movido por la política universitaria, había participado incluso en un proceso que se llamó el Cordobazo, que fue la última actividad universitaria que tuve yo antes de venirme a Chile. Para mí esto de venir a estudiar pediatría clínica y social tenía una gran relevancia. En Argentina había varios discípulos ya de Meneghello que habían pasado por Córdoba precisamente, que habían pasado por Chile, y con uno de ellos yo me contacté y me dijo: Miranda, si te gusta ese tipo de pediatría, que no la pediatría de la clínica privada, sino la pediatría, ¿no es cierto?, social, con desarrollo de salud pública y todo, creo que ese es el mejor lugar. Y efectivamente acá en Chile había dos opciones. Una era el Hospital Carlos Mackenna, donde uno podía hacer especialidades muy buenas, gastrointestinal, riñón, cardiovascular, y otra que era la pediatría vinculada con los consultorios, ¿no es cierto?, que era la que se enseñaba en el Roberto del Río con el profesor Meneghello, y yo opté por eso.
¿Y cómo se gestó esa beca? ¿Tuviste una beca? ¿Tuviste algún apoyo? ¿Tuviste que financiar tú?
Mira, yo siempre he dicho que en la vida las cosas se dan por muchas razones, ¿no? Se dan por causas fortuitas, se dan por interés, y se dan por tener la audacia de tomar las decisiones. Yo me vine a Chile con mi título de médico recién recibido bajo el brazo y sin ni siquiera una carta de recomendación. Golpeé la puerta en ese momento del doctor Enrique Fanta, que era el encargado de los becados, y le dije: doctor Fanta, yo quiero hacer una beca con usted. Y él me miró con una cara como diciendo: bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? Bueno, le digo, yo me acabo de recibir de médico y me interesa, digamos, esta área, y me interesa estar con ustedes. Así que este es mi título. Y bueno, ¿y cómo va a ser? No tengo beca, pero tengo, gracias a Dios, le digo, la ayuda de mi familia, que me va a apoyar mientras yo esté realizando esta formación acá. Bueno, me dijo, tiene que hablar con el profesor Meneghello, porque él es el responsable. Bueno, 4 días después me recibió el profesor Meneghello y le expliqué la situación, y curiosamente hablamos, pues yo conocí al doctor González, que se había formado acá con él. Y me dijo: sí, el doctor González es una gran persona y qué sé yo. Bueno, finalmente dijo: bueno, lo vamos a aceptar, doctor, vamos a ver cómo le va. Pero usted sabe que estas cosas, si no funcionan, se terminan. Así que usted va a tener que demostrar que tiene las capacidades. Bueno, y así fue. Y así partí con mi beca de una manera, como digo yo, improvisada, porque no tenía ninguna beca de formación, no tenía cartas de recomendación, y lo único que tenía era ese título de médico.
Y fue una admisión formal.
Absolutamente. Yo me inscribí, además, me inscribí en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile. Yeah. Porque había polémica en ese momento, porque el profesor Meneghello era un hombre que era muy caudillo, tenía mucho liderazgo, y había tenido algunos conflictos con la Universidad de Chile, porque él también recibía la Universidad Católica en su formación. Y no le gustaba mucho que uno se inscribiera en la Universidad de Chile, era suficiente que se inscribiera con él a hacer la beca. Yo me inscribí en la Universidad de Chile, así que al final me sirvió, porque me dieron después el certificado de especialista en la Universidad de Chile. Y bueno, nunca tuve conflictos, ¿eh? Después yo, cuando me fui a Canadá, me fui directamente desde el Hospital Roberto del Río, donde yo estaba haciendo una formación en patología pediátrica. Así que fue esa mi llegada y mi despedida de Meneghello, con el que siempre mantuve hasta el final de su vida un gran vínculo a través después de su fundación, a través de sus publicaciones y de los cursos que él realizaba, en lo que yo participé en más de uno.
Sí, en realidad era una gran personalidad de la teatría chilena. Yo también lo conocí más o menos porque no fue mi profesor, pero estaba muy, muy cerca de él y participé en más de alguno de sus libros.
Bueno, y él, yo creo que Meneghel es una persona que podría perfectamente haber sido candidato al Premio Nobel, porque él lanzó esta campaña, ¿no es cierto?, del uso de la hidratación oral, ¿no es cierto?, que era algo tan simple como suero, azúcar y sal, que tuvo impacto en el mundo. Él no inventó la pólvora en esto, pero él partió con esta campaña que le fue reconocido en Estados Unidos como un pionero de esto. Y la verdad que a través de esa campaña que él hizo se salvaron millones de vidas. O sea, yo creo que Meneghel era un hombre que tenía esa posibilidad, pero en Chile no le dieron nunca demasiado impulso con esta idea, ¿eh? Pesaba quizás un poco más el doctor Moncker en ese momento, que era la competencia de Meneghel, ¿no es cierto? Pero Meneghel creo que podría perfectamente haber sido candidato, perfecto.
¿Y cómo fue la formación en la clínica del profesor Meneghel? ¿Era muy demandante? ¿Había muchos turnos? Porque toda esta etapa de la residencia es mostrada generalmente en la literatura de Estados Unidos como una etapa de intensa dedicación, intenso trabajo, sufrimiento, falta de sueño, etc.
Mira, yo tengo experiencias, recuerdos extraordinarios de lo que fue todo ese periodo formativo, porque la verdad que era un sistema muy organizado. El profesor Meneghel tenía además convenio con muchas universidades americanas, y todos los profesores que venían a visitar, digamos, Chile, venían a través de su programa. Así que nosotros teníamos posibilidad de intercambio de muy alto nivel. Yo a poco andar asumí la dirección, fui jefe de turno en las turnos de emergencia, ¿no es cierto?, de la residencia de pediatría. Y teníamos laboratorio, nosotros tomábamos radiografía, hacíamos exámenes de sangre, era extraordinario, ¿no es cierto?, la capacidad de acción que teníamos los becados, fuera de que yo compartí mi beca con los médicos chilenos que eran médicos de retorno. La mayoría de ellos habían vuelto de ser generales de zona en distintas partes del país, tenían una enorme experiencia clínica. A mí me daba un poco de vergüenza porque mi experiencia clínica era muy limitada.
Claro, graduado.
Claro, además que, voy a decirlo sin ponerme colorado, pero la formación del médico en Chile era infinitamente superior a la formación del médico en Córdoba y en Argentina en general. ¿Por qué? Porque acá había un programa de internado, ¿no es cierto?, donde los estudiantes rotaban por los cuatro servicios básicos. En Argentina no había nada de eso. En Argentina era todo un poco al lote. Uno se enganchaba con un jefe de un servicio de un hospital y se hacía dermatología. Se pasaba 2 años haciendo dermatología con él. Era terrible. O sea, yo me sentí muy limitado cuando vine a Chile porque tuve un poco que aprender, y había tenido muy buenas notas, ¿eh? Pero tuve que partir de cero aprendiendo la pediatría y me daba vergüenza competir con los internos que sabían mucho más que yo ya era médico recibido.
¿Y Córdoba en aquel tiempo que tú estudiaste tenía numerus clausus o más bien entraba una gran cantidad de estudiantes?
Mira,
porque yo estoy muy asociado a la Universidad de Cuyo, que creo que fue la primera de las universidades
que puso la limitación.
Que puso limitación.
Yo te voy a decir, cuando yo ingresé a estudiar medicina en Córdoba, ingresamos 3.800 alumnos.
Entonces se suponía que no todos iban a clase.
O sea, nadie iba a clase. Y todos vivíamos de los apuntes. Los apuntes que... O sea, los pocos asientos de los auditorios los ocupaban estos personeros que vendían los apuntes después y hacían un negocio extraordinario, incluyendo las agrupaciones estudiantiles que también se manejaban en ese negocio, porque no había capacidad para recibir la cantidad de alumnos que eran. Y empezamos a dar examen de anatomía, por ejemplo, en noviembre y terminaron en enero, todos los días examen, era una cosa de loco. No, era. Por eso yo te digo que yo creo que para mí la experiencia de llegar a Chile fue una experiencia muy buena y creo que aprendí la medicina en este país, ¿eh? Me vine con un título, pero la medicina la aprendí acá.
¿Y esto duró cuántos años, tu permanencia con el doctor Meneghel?
Bueno, la beca en ese momento era 2 años. Entonces yo después de eso me interesé por... pasó otra cosa curiosa. Uno de los servicios que era muy bueno en Roberto Río era de anatomía patológica. Había estado el doctor Chuaki primero ahí como patólogo.
Benedicto
Chuaki, que después se fue a la Católica. Una gran persona y un gran patólogo. También miembro de la Academia de Medicina. Y había llegado, contratado por el profesor Meneghel, un argentino que era el doctor David Mirkin. El doctor Mirkin venía de Buenos Aires, había sido patólogo del Hospital de Niños de Buenos Aires, era un hombre extraordinario, de una cultura increíble, en música, en lo que tú le pidieras, él tenía una gran formación y además era un gran patólogo. Bueno, y yo empecé un poco a visitarlo, a su servicio, porque a mí me gustaba la investigación y me gustaba la neonatología. Entonces decidimos con él y con otro médico boliviano que estaba haciendo la vez conmigo, que era Jorge Torres Pereira, que seguramente tú lo conoces. Jorge fue jefe de pediatría después en Roberto el Río, pero estuvo en la Católica también. Bueno, hacer un trabajo de mortalidad perinatal, hacer estudio de los mortinatos, ¿no es cierto?, y con el estudio de la placenta. Eso fue una cosa muy novedosa porque en Chile no se había hecho nunca, y con el apoyo en ese momento de la Escuela de Salud Pública partimos con ese trabajo, y eso me motivó a meterme más en patología pediátrica. Y de hecho el doctor Mirkin me dijo, bueno, ¿y por qué no se queda acá un año? Y después me ofrecieron, cuando terminé mi beca, irme a hacer respiratorio. Yo quería hacer neonatología, pero no había capacidad en la maternidad del J, y me tenía que ir al González Cortés, con el doctor... En ese momento...
Cazorla.
Cazorla.
Sí, que fue mi profesor.
Era un gran tipo. Yo me acuerdo de él en muy buenos términos. Un hombre muy simpático, muy agradable. Pero claro, pero era como... El González Cortés no tenía nada que ver con lo que era el Roberto el Río. Entonces uno dice, ¿qué voy a ir a hacer ese hospital? Bueno, al final no fui. Y me quedé haciendo patología pediátrica. Hice un año, y después hice otro año, y ya me empecé a interesar más, empezamos a hacer publicaciones con el doctor Mirkin, y me volqué hacia la investigación, sobre todo porque me gustaba mucho la placenta, y de ahí partí a Canadá a hacer mi doctorado. Pero fue una experiencia muy linda la que viví en el Roberto el Río, y al punto de que el profesor Meneghello me dijo, bueno, pero usted... ¿Se va a ir a hacer patología? Sí, espero, todavía no lo sé, fue del golpe militar. Yo me fui en marzo del 74, me casé en agosto del 73 y me fui en marzo del 74 a Canadá.
¿Y cómo financiaste tu vida a Canadá?
Bueno, no, eso ya fue distinto, eso ya cambié de estatus, porque yo presenté mis antecedentes y en Canadá tuve el apoyo de una doctora que era muy famosa mundialmente en la patología pediátrica, la doctora Daria House, que ella me ofreció hacer un research fellow con ella. Yo no había dado ni siquiera el SFMG todavía. Ajá. Así que me fui con ella y me acompañó en ese momento Rosa Deves, que ella fue a hacer también el doctorado allá. Y estando allá probé mi SFMG y me gané una beca del Medical Research Council en Canadá, que me cambió la vida económicamente.
¿Se pedían también el SFMG en Canadá?
Sí, 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 sí. No,
porque en Canadá, yo cuando fui a Estados Canadá, Unidos lo vi antes acá en Chile para estar condiciones de ir a
Canadá. Y Estados Unidos tenían los mismos requisitos porque se intercambiaban, digamos. Ahora, el board que daban era diferente. El board canadiense era canadiense y el americano americano, pero la etapa formadora era similar. Así que ahí partí a Canadá y en ese momento tuve una oferta para irme a Suecia porque había un gran patólogo pediatra en Suecia. Pero por estas cosas del destino dije, no, me voy a ir a Canadá porque... Rosa también tenía vínculos para poder hacer su doctorado allá, así que partimos los dos.
¿Qué universidad era?
De Western Ontario, en Londres. Sí, muy, muy buena universidad, cercana a Toronto.
Y clima duro.
Sí, pero no tanto. Dentro de lo duro que era, en Londres era razonable y era una ciudad muy linda, una ciudad que no tenía mucha industria, tenía mucha industria de papel, o sea, había mucho negocio de seguros, de bancos, en fin. Y era una ciudad muy bonita, y todo lo que era el acceso a la universidad y las viviendas para los becados eran extraordinarias. Ya teníamos un departamento que era súper agradable, ¿viste? Fue una experiencia de vida muy linda la que hicimos allá.
¿Cuatro años en Western Ontario?
Tuve cuatro años en Western. Sí, después me fui al hospital, al Children's Hospital en Los Ángeles, porque me dieron... Ahí había el mejor patólogo pediatra de Estados Unidos, que era el doctor Benjamin Landin, que era una figura, es el padre del síndrome de Landin, tiene varias cosas, una figura muy reconocida. y la doctora House era también muy amiga de él, y a través de su contacto me fui a hacer mi postdoctorado al Children's Hospital. Y ahí hice mi formación como patólogo, porque yo di el board americano después de patología estando allá. Pero esa fue una segunda etapa de mi vida con una experiencia un poco diferente, pero también fue muy buena, porque ese hospital era maravilloso. Children era realmente un hospital de muy buen nivel. Y Rosa también hizo su postdoctorado en la Universidad de Southern California.
Y... ¿por qué decidir volver a Chile? Esa es una pregunta
Esa es una muy buena pregunta. Yo tenía tres opciones. Me podía quedar en Estados Unidos o en Canadá. Tenía incluso ofertas concretas para quedarme en Canadá, en London. Yo había hecho contactos cuando trabajé en placenta con un obstetra que fue muy famoso en ese momento en el mundo, el doctor Harding, una gran persona, ya fallecido. Y él me ofreció su trabajo en el Hospital St. Joseph, allá en London. Tenía posibilidades de... En Estados Unidos tenía que dar un examen extra para poder quedarme dependiendo del estado, pero me podría haber quedado. Y la otra era volver a Argentina o a Chile. Yo a Argentina sabía que no volvía, a pesar de que tenía mis padres viviendo ahí y mis hermanos, porque yo con la medicina de Argentina siempre viví una relación poco feliz en términos del estilo. O sea, yo me acuerdo que yo era muy crítico de lo que allá se llamaba el ANA-ANA. O sea, los médicos en Argentina cobraban porcentaje de lo que hacían. Si era oftalmólogo, ¿no es cierto?, la óptica le daba ganaba más por lo que le daba por los anteojos que recetaba que por la medicina que hacía. Y toda esa cuestión a mí me resultó muy desagradable. Yo conté que la medicina chilena era mucho más ordenada. Acá tenía un futuro muy claro, muy definido y de muy buena calidad.
¿Y volviste entonces a incorporarte a la Universidad de Chile?
Me incorporé a la Universidad de Chile, donde yo había estado trabajando, incluso contratado durante 2 años con el doctor Mirke, haciendo el curso de anatomía patológica en el Barro Luco. Ahí trabajé 2 años haciendo el curso como ayudante y todo. Así que volví, recuperé, digamos, un cargo en la Universidad de Chile. Y bueno, de ahí yo ya... prácticamente no me moví más hasta que me jubilé, porque prácticamente seguí con la universidad hasta los 65 años.
Y dime, ¿y en qué partes de la... porque después de la fragmentación de la universidad pública en Chile, había... En Santiago teníamos 4 sedes de la facultad. Si tú estuviste en Sur...
Yo estaba en la Sur, pero curiosamente... Ahí ocurre también una cosa muy interesante. En ese momento, la Sur era centro-sur, porque estaba el San Borja, formaba parte del Barro Luco, de lo que era el Servicio de Salud, que era, tenía su dirección ahí, en la sede sur. Y ahí entré en contacto con dos personas muy importantes en mi vida. Uno fue Mario Andrés, que era un gran internista, era un hombre brillante, Mario, nos hicimos muy amigos, ¿no? Y empezamos a trabajar juntos en unos proyectos sobre neumonitis intersticial, con el doctor Arnoldo Quesada también, que era otro gran pediatra, que también miembro de la academia. Entonces, para mí fue una experiencia muy linda. Mario era un hombre extraordinario como persona, y yo debo decir con orgullo que lo único que pude hacer por Mario, porque se murió muy joven, hizo un cáncer muy joven.
Él se dedicó a la inmunología.
Mario era internista, pero era un gran internista y además era un inmunólogo. Él había sido compañero de Chucky incluso. Pero Mario era un hombre brillante, brillante. Y se murió, como te digo, muy joven. Yo me acuerdo que yo fui a un congreso a Estados Unidos y cuando volví, Mario estaba ya con un cáncer declarado al hígado y se murió muy, muy joven. Bueno, yo tuve por lo menos el placer de, cuando era decano, ponerle un auditorio de la facultad a nombre de él, porque yo creo que era un hombre que se lo merecía. Era de los mejores académicos que teníamos nosotros allá. Era brillante, brillante. Bueno, y de ahí pasó lo siguiente. De un momento dado se decidió que el San Borja se iba a separar del Barro Luco. Y se creó la dirección centro. Ya no era centro-sur, sino centro. Y ahí me nombraron coordinador a mí de la dirección centro a través del decano de ese momento, que era el doctor Goich.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el doctor Jorge de las Heras y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Jorge Laceras Boneto, académico de la Academia Chilena de Medicina, y estábamos en el momento en que él se hacía cargo de la coordinación, podríamos decir, de la nueva división centro de la Facultad de Medicina, que tuvo una vida más bien breve, ¿no?
No fue breve, siguió. Sí, todavía sigue. En ese momento el rector era el doctor Jaime Lavado. Y bueno, y se creó esta división, digamos, con no demasiada simpatía de la división del sur. El doctor González Benedetti era el director de la sur.
Claro,
no le gustó mucho la idea.
Yo me eduqué ahí, entonces tenía al profesor Hervé, González Benedetti.
González Benedetti era un personaje, un hombre muy volcado a la universidad y todo, entonces tenía mucho poder. Y de golpe le sacamos el San Borja y ya ahí se sintió un poco dolido, pero... Partimos con el Hospital San Borja y nos fue muy bien. O sea, hicimos realmente un gran desarrollo académico ahí, porque había grupos de gente muy buena, muy notable en pediatría, en psiquiatría, en neurología, en fin. El doctor Fernando Loboa estaba en ese momento.
Y Cazorla también. ¿Eh? Fernando Cazorla.
Fernando llegó después.
Claro, él estuvo en Estados Unidos.
Fernando llegó después, pero estaba Luigi Devoto a cargo del IDIME, que era el Instituto de Investigaciones Materno-Infantil, un gran amigo que lamentablemente hoy está con algunos problemas de salud, pero a quien yo quiero mucho, realmente Luigi éramos gran amigos. Y él desarrolló, junto con el doctor Francisco Vea, que fue el primer director que hubo ahí, este centro que era de un nivel extraordinario. Y ahí me fui a trabajar yo. Yo me vine directamente a trabajar al IDIMI. Con ellos, porque como me gustaba la investigación y todo, entonces, y trabajaron en placenta ellos, me incorporé a trabajar ahí en el grupo del IDIMI. Así que fue una experiencia muy rica.
¿De qué año estamos hablando? ¿90 y algo?
Sí, 90 y algo, sí, porque nosotros, yo después me fui... Mi primer salto desde el hospital, porque después de ser director del área central, yo apoyé al doctor Roseló como candidato a decano. Y yo dirigí su campaña en ese momento. Y cuando él ganó, me ofreció el vicedecanato y ahí partí al área norte. Seguí trabajando en el San Borja como patólogo. Iba algunas horas todavía, ¿no es cierto? Pero de todas maneras había ya reducido sensiblemente mi participación en la actividad médica del hospital, pero seguí contacto con ellos.
¿Y después qué pasó? ¿Cómo fue tu posterior desarrollo?
Todas las cosas en la vida se dan a veces de forma misteriosa, ¿no?
El doctor Roseló había sucedido al doctor Goitsch.
No había sucedido todavía. El doctor Roseló era el vicedecano.
Ya.
El doctor Goy terminaba su decanato y junto con un grupo de gente que eran casi todos del San Borja, donde estaba, no te voy a dar un nombre, pero había varios de los médicos del hospital, decidimos apoyar a la candidatura del doctor Roseló, que no estaba muy convencido al principio, pero lo convencimos. Y partimos con esa campaña, ¿no? Por el doctor Roseló, que yo lo consideré que era un hombre extraordinario, un hombre muy inteligente, muy académico, muy vinculado a la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Él era médico del J. Aguirre, era cardiólogo del J. Aguirre. Y nos fue muy bien en la campaña. Y fue curioso, porque de golpe surgió un candidato inesperado, que era el doctor Mardones. El doctor Mardones estaba fuera de la universidad hacía mucho tiempo. Pero por esas cosas... La Universidad de Chile tiene esos fenómenos.
¿Cuál Mardones? ¿Jorge Mardones? No, o el hermano.
El hermano, el que era salubrista.
No el farmacólogo.
No, el que era salubrista. Bueno, el papá de Pancho, además. El doctor Mardones partió con apoyo de un grupo de enfermeras y de golpe se transformó en una fuerza poderosísima que casi ganó la elección. Y le ganamos con el doctor Roseló por 25 votos. Fue una cosa realmente tremenda la pelea que se dio. Pero así fue. Pero ahí ganó el doctor Roseló la elección. Y en ese momento, él me ofreció si yo quería ser su vicedecano, que para mí era obviamente un honor tremendo, ¿no? y con el, bueno, y con el respaldo también de los que habían participado en el grupo. Estaba Miguel Ollonarte, estaba Benjamín Suárez del IDIME, Norbert Galanti, eran todos estos eran del grupo que había apoyado a Eduardo. Y bueno, y asumimos el decanato con Eduardo, que fue una experiencia tremendamente linda. La verdad que yo, para mí fue una, me enseñó muchas cosas. Además le pasó una cosa muy terrible, Eduardo. Apenas asumimos el decanato él y yo el vicedecanato, su hija tuvo un tumor cerebral. Y a mí me tocó ver la biopsia, porque yo le hacía las biopsias de neuropatología.
¿Y qué edad tenía la hija cuando padeció?
La hija ya era una mujer, pero hizo un tumor cerebral y yo le hacía las biopsias al doctor Basauri, que era el neurocirujano que la operó. Bueno, yo le hice el diagnóstico y yo la mandé a Estados Unidos, confirmaron el diagnóstico que yo he hecho acá y empezó tratamiento. Pero para Eduardo fue un momento muy, muy, muy difícil, porque para cualquier padre con un hijo con cáncer, obviamente, no, claro, que es tremendo. Y afortunadamente evolucionó también, como que hoy es casi abuela ya, ella, madre y abuela.
Se recuperó.
Tuvo una evolución fantástica, gracias a Dios todo. Pero a mí me tocó hacerme cargo del decanato como 2 meses que Eduardo tuvo que dejar por lo de su hija. Y bueno, fue una responsabilidad tremenda. Yo tenía mi experiencia administrativa también en el área central, que fue bien buena, bien interesante. Pero el hospital, la facultad era un monstruo, era una cosa muy grande. Así que así fue. Y bueno, estuvimos con Eduardo 4 años. Trabajando realmente, haciendo un montón de cosas. Ahí se creó el famoso IDIMI,
el ICBM.
Ciencia Biomédica. Ahí participó Norbert Galante en forma muy activa también en ese momento. La Rosa de Vez también participó en forma muy activa. Y para sorpresa mía, después de 4 años, bueno, había un gran opositor en el Consejo Universitario, que eran del hospital. El hospital era como la fuente, siempre el hospital estuvo un poco en pugna con,
claro,
la facultad.
En una época de bastante separación también.
Sí, claro, por eso entonces había mucha pugna y había figuras muy relevantes, había caudillos en el hospital, bueno, y de golpe un gran caudillo era nuestro presidente del Club Deportivo.
Orozco.
El doctor Orozco. Bueno, y el doctor Rojo se iba a presentar contra Eduardo Rosselló. Y Eduardo se llevaban pésimo, o sea, tenían muy mala relación humana. Y Eduardo no estaba con ganas de dar esa pelea. Él se daba cuenta que no iba a ser fácil porque el doctor Rosco era bien tóxico, era una persona que decía brutalidades por ahí. Bueno. Entonces volvió de vacaciones ese año que terminamos los 4 años y me dice, mira Jorge, yo no voy a ir a la reelección. Chuta, ahora yo te sugeriría que te presentes tú de candidato. Ahí casi me dio un infarto porque, bueno, ahí fui a conversar con mis compañeros de que habíamos trabajado juntos y rápidamente recibí el apoyo de todos ellos. Y bueno, tomé la decisión de ser candidato, ¿no es cierto?, contra el doctor Orozco, que no era poca cosa. Sí. Yo me acuerdo siempre que había 2 o 3 dirigentes estudiantiles, que no quiero mencionar los nombres para que no queden mal, que me decían, no, usted no le va a ganar al doctor Orozco, imposible. Doctor. Bueno, y él iba de fórmula con el que era director del hospital en ese momento, que falleció.
¿Fernández?
No, era un demócrata cristiano, un hombre muy conocido, yo no me acuerdo el apellido en este momento. Ese era su candidato a vicedecano. Entonces tenía el apoyo del hospital, olvídate, y de figuras célebres, la doctora Carmen Velasco en el San Juan, todos apoyaban a Orozco. Orozco había sido la figura, digamos, que había participado a medias, digamos, en la lucha por la universidad, pero en fin. Conclusión, me presenté con el doctor Orozco y le gané. Eso fue una cosa increíble. Durante un mes, doctor Orozco no me saludó más porque me decía que yo era un comunista, ¿no es cierto? Que realmente un montón de cosas así, muy especiales. Pero después nos hicimos muy amigos porque en el fondo yo lo recibí muy bien y le di mucho apoyo en ese momento para el Club Deportivo, que estaba en eso.
No solamente eso, sino que la diálisis también que se hacía en el hospital era,
claro, bueno, por eso mismo. Entonces, mira, yo terminé en muy buenos términos con él, en verdad. Terminé en buenos términos y siempre reconocí en él un hombre que era claramente identificado con la universidad, porque él siempre dio la pelea, siempre estuvo ahí. Políticamente pensábamos muy distinto, pero era un hombre valioso, ¿no es cierto? Un hombre realmente universitario. Y bueno, me presenté a decano y gané. Y ahí ya cambió mi vida de nuevo, porque estas cosas nunca las tiene preparada uno.
También debemos haber cambiado de rector, debe haber venido Rivero.
Bueno, ahí estaba Rivero, y yo, por esos azares del destino, tuve muy buena relación con Luis Rivero los primeros 4 años de él. Todo esto que te estoy contando es un poco íntimo, porque en el fondo nunca se lo he contado a nadie en detalle, pero yo con Luis nos llevamos muy bien, y él tenía otros planes en ese momento, porque él quería ser senador. Entonces él iba a terminar su segundo periodo y se iba a ir al Senado. Tenía aspiraciones para hacerlo. Y tenía, bueno, el Partido Radical lo apoyaba y él era un hombre muy fuerte en la masonería. Bueno, ¿qué pasó? Que de golpe se cambiaron los estatutos de la universidad. Y borrón y cuenta nueva. O sea, yo podía volver a ser decano 8 años más, que hubo más de uno que fue decano.
Claro.
Y él podía volver a ser rector 8 años más también, si quería, de acuerdo al nuevo estatuto. Entonces, eso generó mucho ruido y yo tomé una decisión personal y yo planteé públicamente que por ningún motivo volver a ser candidato a decano, que yo iba a cumplir con mis 8 años, había sido reelegido, y que en el fondo yo consideraba que eso era lo que se había establecido y yo entré con esas normas y ahora se habían cambiado, pero no. Así que bueno, yo fui bien honesto en eso. Hay gente que me dijo, no, pero ¿por qué no? Porque sí, porque esto es así, yo ya hice mi periodo. Bueno. ¿Y qué ocurrió? Que yo había ganado mi segundo periodo de decano, es muy fácil, eso sí, gané 60-40, y no tuve ningún problema de ser reelegido. Habíamos hecho muchas cosas en la facultad. Yo reconozco que conseguimos plata por milagro, yo no, pero terminamos de hacer la biblioteca, que era un desastre. Quedó preciosa la biblioteca. Hicimos arriba el museo de nuevo. El museo también quedó tremendamente lindo. Hicimos el auditorio que tiene ahora la facultad. Hicimos con la gente del hospital, hicimos el casino. Hicimos un convenio con la gente que lo construyeron ellos y lo pagaron ellos con la condición de que por 15 años ellos tenían la concesión. A mí no me importó, yo se los di y teníamos un casino nuevo. Se hicieron un montón de obras en la facultad. La verdad que se hizo obras también en el Barros Lucas, se hicieron obras en el Tisné, en fin. Y me presenté a la reelección y gané 60-40. No hubo ningún problema en ese sentido. Así que esa fue mi segunda etapa. Y cuando me retiré, hubo un grupo de gente que me apoyó para ser candidato a rector. Y ahí entré en otro proceso de mi vida. Si quieres te lo cuento. Pero fue muy interesante. Eso fue una experiencia distinta, muy distinta. Porque ser decano de la facultad no implica mucho en el sentido de que uno está en su medio.
Yo
tenía toda la gente de la salud al lado mío, ¿no es cierto? Las enfermeras, yo me llevaba súper bien con todas las escuelas que había en ese momento. Los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, los tecnólogos médicos, los llevamos fantásticos, cero problema. Y yo me llevaba bien con la gente del hospital también, me llevaba bien. Pero ahí entró a jugar, en la rectoría entró a jugar la política, fuertemente, fuertemente. Y yo, la verdad, que era un paria en ese sentido, ¿no? Porque yo no era demócrata cristiano, yo tenía pensamiento de izquierda, pero no pertenecía a ninguna izquierda, no era de derecha, no era masón. Entonces la verdad que estaba totalmente huérfano.
¿Y ahí quién ganó la rectoría?
Esa la ganó Víctor Pérez.
Víctor Pérez, claro.
Entonces ahí se dio un fenómeno muy interesante porque Rivero, que me había apoyado para que yo fuera su sucesor en su momento, cuando cambiaron las reglas del juego y él iba a ser de nuevo candidato, se olvidó totalmente de esa idea que tenía de apoyarme a mí. Entonces ya dijo, mira, lo siento mucho, pero yo voy a ser candidato de nuevo. Bueno, y ahí me puso a mí en la situación de tomar una decisión. Y mira, como todas las cosas en la vida, yo no me he peleado con nadie. Y con, Yo con, a Luis le tenía harta estima, fuera de que lo considera un tipo muy inteligente, era un tipo realmente muy valioso, el tipo en lo suyo. Pero él tenía un aparato atrás de él que era muy impresionante. Así que, y eso lo ayudó mucho, digamos, en su elección y en su reelección. Y después, cuando vino la opción de votar entre Rivero, Víctor Pérez y yo salí tercero y tenía que optar por uno de los dos. Y ese fue el momento crítico. Te lo cuento en otro episodio.
Claro. Entonces, bueno, ahí ganó Pérez.
Ahí ganó Víctor. Y con él hicimos una muy buena alianza, en el sentido de que coincidíamos en muchos puntos. Él fue muy respetuoso conmigo. Él tenía su gente, tenía su equipo. Estaba con él Ayala, que era su vicedecano de ingeniería, que lo puso de vicerrector económico. Estaba el Íñigo Díaz, ¿no es cierto?, que era demócrata cristiano. La democracia cristiana lo apoyó a Víctor Pérez porque él había sido prorector de Jaime Lavado.
Durante un tiempo, claro. Yo fui vicerrector en esa época.
Ah, tú fuiste, claro.
Vicerrector. Entonces, de asuntos, bueno, académicos y estudiantiles, claro. Y me tocó Pérez por un tiempo de prorector.
Y él fue, y la democracia cristiana lo apoyó a Víctor. Así que tenía Víctor la democracia cristiana, tenía Rivero toda la masonería en pleno. Y yo, como siempre, el paria, a mí en la facultad de medicina, mira, te voy a contar, uno de los pecados míos fue hacer cosas. Porque yo hacía negociado, en el sentido de que, mire, ya, esto me van a hacer el casino, les doy la concesión por 15 años, pero yo después me quedo con el casino. Hice muchas de esas cosas. Y los estudiantes me acusaban de neoliberal. Yo era un neoliberal, cosa que no fui nunca en mi vida. Pero no me querían mucho por eso, porque yo nunca además hice demagogia con ellos, nunca hice cosas, digamos, yo cumplí con las normas, los apoyé mucho a los estudiantes. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, nunca se la jugaron por, él no se la jugaban por nadie, pero conmigo no tenían las mejores relaciones. Así que en ese momento, ¿no es cierto?, bueno, yo fui a la pelea solo, prácticamente. Pero no me fue mal, saqué un 23% de los votos, salí tercero, pero saqué un 23% de los votos que eran importantes. Uh-huh. Y creo que la decisión mía de apoyar a Víctor Pérez fue lo que le dio el triunfo, porque si yo hubiera apoyado a Rivero tenía el apoyo incondicional del hospital. Estaba el doctor Bamonde, que era su prorector, ¿no?, que lo apoyaba, Braghetto era el director del hospital y tenía mucho apoyo en el hospital en ese momento, Rivero, mucho apoyo. Así que yo apoyé a Víctor y ganamos. Fue una cosa increíble, pero le ganamos. Ellos no esperaban ese resultado, pero bueno, así fue. Y esa es una nueva etapa de mi vida. Ya te he cansado mucho hablando.
Y ahí entonces Pérez te invitó a ser prorector.
Bueno, ahí Rivero también me ofreció ser prorector, pero yo opté por Víctor porque me parecía que era un cambio necesario y porque respondía a una línea más académica desde mi punto de vista. Él tenía un proyecto. Había mucha gente en la facultad que lo apoyaba, a Víctor Pérez, además. Y bueno, fue muy, muy cordial. Hicimos esta alianza con él, me subí de prorector y fue una etapa muy linda de mi vida, de verdad, que hicimos muchas cosas en ese momento. Que, bueno, ahí te puedo después contar algo más de eso. Pero...
¿Y después qué pasó? Cuando terminó el periodo de la prorectoría, ¿qué ocurrió con...? Y tu relación con la universidad.
Bueno, mira, ahí pasó una cosa. Yo jamás en mi vida pensé que yo me iba a enfrentar algún día con Víctor Pérez, ¿no? Nunca. Mi propósito era cumplir, bueno, si él ganaba, si iba a la reelección, íbamos a seguir juntos, pues hemos entrado juntos, cumplir el otro periodo, ¿no es cierto?, con él como prorector. Ese era mi propósito. Pero ahí ocurrieron cosas de la política, ¿viste?, de la política que no eran exactamente las políticas que yo manejaba. Llegamos al final de su periodo y él no se decidía si iba a ir de nuevo a la reelección. Todos sabíamos que iba a ir, pero... Y a mí me hizo un día una propuesta que a mí no me gustó y yo me tenía que ir a la Facultad de Medicina. volver a la facultad. En ese momento yo tenía una... No tenía muchas opciones en la facultad porque tampoco tenía muy buena relación con la doctora Sepúlveda, que era la decana en ese momento. Y yo le dije, mira, yo no voy a volver a la facultad. Y Víctor seguía sin definirse, sin decir qué iba a hacer, y qué sé yo. Me hizo una oferta que no me gustó porque no me gustó la forma en que la hizo. Y al final dije, bueno, yo me voy a ir del cargo, porque me correspondía, yo era un cargo de confianza de él, pero no me voy a ir callado. Y tenía gente que me decía, no, preséntate esto, bueno, y me presenté candidato. Me dolió mucho, porque yo nunca tuve la intención de ir en contra de Víctor, nunca. Pero surgió por esto. Yo me acuerdo que en ese momento estaba Jorge Allende también con nosotros. Jorge habló conmigo, me dijo, bueno, le digo, ¿pero qué quieres que haga? Yo nunca pensé que iba a enfrentar a Víctor. Mi idea era seguir de prorector 4 años más con él, pero él tomó una decisión y bueno, me saca de este cargo, perfecto. Además que habíamos hecho una tarea enorme, que en la prorectoría habíamos desarrollado un plan estratégico que era fantástico, con visita a todas las facultades donde participaba Víctor. Yo lo organizaba todos los meses, reuniones con los académicos, almuerzos con los académicos de la Facultad de Medicina. Yo le había conseguido un respaldo muy importante a Víctor en su tarea. Pero así son las cosas. El destino político, viste, cambia. Y como yo no era político en el fondo, porque yo no tenía respaldo político, bueno, me presenté solo y saqué 23% de los votos, lo cual se le produjo un terremoto, porque él nunca pensaba que iba a una segunda vuelta. Víctor creía que iba a ganar la primera vuelta sin dificultad. Y así fue. Y primero estuve muy distanciado con él, pero ahora somos amigos nuevos. Yo no tengo resentimiento, ni mucho menos. Claro. Y creo que él hizo una gran tarea en la universidad, que yo respeto mucho, ¿no es cierto? Y bueno, creo que estas cosas entre los seres humanos pasan. Uno tiene que tener la grandeza de mira de no tomarlo como algo personal, sino decir, bueno...
Claro, bueno, hay anécdotas.
Son las luchas que se dan en el contexto, ¿viste? Porque la política universitaria no es menor. Se da mucha lucha. O sea, no es la facultad es distinta. Las facultades se manejan con un criterio un poquito más de grupo y todo, pero la universidad, palabras mayores.
¿Y después qué pasó?
Bueno, yo en ese momento, bueno, yo dejé la prorectoría, cuando me presenté candidato dejé la prorectoría, y conversé con Víctor, yo renuncié a mi cargo, y perdí la elección. Yo sabía que le iba a perder, pero de todas maneras fueron a la segunda vuelta con Raúl Morales. Raúl, yo nunca había tenido problemas con él, teníamos una buena relación, él representaba claramente la masonería y me pidió que lo apoyara en la segunda vuelta. Lo apoyé a Raúl un poco, y bueno, pero ganó Víctor hidalgamente. Y nombró de prorector a mi exmujer. Eso fue un golpe interesante para mí, porque un poquito sorprendido, ¿viste? Que así fue la cosa. Pero bueno, se vengó. No, lo digo en broma. Pero en realidad, Rosa tenía todos los requisitos para hacerlo. Era una mujer brillante, ¿no es cierto? Era muy cercana a Víctor, además, ¿no es cierto? A Víctor le tenía mucho cariño y creo que fue una muy buena elección la que hizo de ponerla a ella de prorectora. Así que yo me jubilé. Tomé la decisión de jubilarme. Tenía justo 65 años. Y me acogí a jubilación y me lancé al mercado privado de la medicina. Algo que yo no había nunca pensado que iba a ocurrir, porque yo había sido un gran cuestionador de las universidades privadas. Al punto de que cuando yo era muy amigo de Carlos Peña, en este momento, y cuando salí de la Chile fui a conversar con Carlos. Y él, te estoy contando, esto puede ser una confidente, pero yo no tengo confidencia, en realidad mis cosas son bien claras. Me dijo Carlos, mira, Jorge, vas a tener problemas, me dijo, porque tú en el ámbito privado te miran muy mal, porque tú has criticado mucho la universidad privada.
Claro, ya esa, ¿te das cuenta? Que es la más antigua.
Claro, entonces de todas maneras me dice, no va a ser fácil que tú puedas encajar en alguna de estas, porque no creo que te quieran mucho, bueno, en fin.
Así fue. Mi primera experiencia en el área privada fueron horrorosas. ¿Sí? Una o dos veces casi me sentí medio humillado, a pesar de que me invitaron, no voy a dar los nombres, en dos o tres universidades a conversar, y bueno, en fin. Pero finalmente apareció un ángel de la guarda, que era la doctora Patricia Muñoz, que había sido académica mía cuando yo era decano en la Chile. Ella era una gran microbióloga que se fue de vicedecana en la Universidad de Los Andes muchos años, con el doctor Orrego, y de ahí se ganó después el decanato de la Diego Portales. Entonces me llama y me dice: mira, Jorge, estamos buscando un vicedecano porque tu amigo en este momento de la Universidad Central,
Patricio Silva.
Patricio Silva se fue el doctor Monkevitt y él se tuvo que dejar eso también. Así que estamos buscando un vicedecano, qué sé yo. Bueno, presenté mis papeles y me eligieron inmediatamente y me fui a trabajar en la Diego Portales. Estuve durante casi 4 años con ellos. Que fue una buena experiencia porque es una... Muchos valores esa universidad tiene. Carlos Peña, sin duda, que tiene un liderazgo muy especial y es un hombre muy capaz. Y la universidad tenía... Hicimos algunos proyectos muy bonitos con ellos. Uno de los cuales, que el que más me gustó, fue uno que hicimos que se llama Surco, Salud Urbana y Cohesión Social, que lo hicimos con los psiquiatras, con los arquitectos, con los psicólogos, en La Legua, que con todo el problema que tenía La Legua desde el punto de vista de la droga y todo, y que íbamos a crear ahí un centro de formación para que los alumnos participaran directamente en el trato con la gente. Bueno, eso fue muy bien recibido por Carlos Peña, pero después generó un poco de conflicto por el temor a que los estudiantes sufrieran agresión por parte de los traficantes, ¿no es cierto? Claro. Había mucho tiroteo, y se diluyó ese proyecto, que yo lo tengo escrito, lo fui a presentar a Chicago, me acuerdo un congreso que había en Chicago muy importante de lo que era este proyecto, que era muy lindo, y se diluyó y se terminó. Y después Carlos Peña decidió que la Facultad de Medicina necesitaba dividirse porque era muy grande. Le tenían mucho susto a la Facultad de Medicina porque tenía mucho poder, como todas las facultades de medicina. O sea, cualquier universidad, la Facultad de Medicina siempre es como el foco, ¿no?
La que más gasta.
Es que, exactamente, ¿no? Y que tiene mucho poder, sin duda. Y entonces, bueno, se acababa el vicedecanato. Me ofrecieron otra opción, pero yo dije, no, yo creo que ya cumplí un ciclo. Y en ese momento, por esas cosas de la vida, me llama Raúl Morales, con el que habíamos, después de habernos enfrentado alguna vez, pero estábamos juntos, y me pide si yo lo podría apoyar en su candidatura a rector contra la Cecilia Sepúlveda. Y bueno, hay otra historia esa.
Ahí, lamentablemente, el tiempo, que es de una rigidez total, nos impide seguir conversando con el doctor Jorge Laceras Boneto en esta conversación que se ha centrado en torno a la Universidad de Chile y a su relevante papel en toda la historia reciente de la institución. Es distinto para otros académicos de la Academia de Medicina, pero te agradezco, Jorge, que hayamos podido tener esta conversación, que queda registrada para siempre en los anales del Instituto de Chile. Y es mi tarea, aunque no es mi métier, pero llevo haciendo esto ya más de 12 años, de conversar con personas, y la tuya ha sido sin duda muy esclarecedora para todos los que hemos sido parte de esa universidad.
Bueno,
también
muchas gracias, Fernando. Yo, para mí es un honor que tú, una persona de tu relevancia, ¿no es cierto?, que representa tanto para la universidad, también me haya hecho esta entrevista. Y creo que he hablado con mucha confianza contigo. Como digo, yo en mi vida hay una cosa muy clara: no tengo secretos. Gracias a Dios no tengo secretos, porque no he hecho pecados grandes. Mis pecados han sido pequeños. Así que para mí es un placer haber hecho esta entrevista. Y quiero dejar en claro que para mí mi alma mater sigue siendo la Universidad de Chile, más allá de las otras universidades con las que yo haya interactuado.
Sí, pero
esta sigue siendo, y yo sigo siendo profesor titular, porque entiendo que uno nunca deja de ser profesor titular en la Universidad de Chile.
Es para siempre. Muy bien, nos despedimos entonces hasta nuestra próxima reunión.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.